En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos al programa 111 de La Traviata. Ya saben que nos mueve la pasión por la lírica. Bueno, pues ya sé, he recibido algunas llamaditas, algunos WhatsApps, pero no demasiados para el concurso, o más bien el sorteo, de las 4 dobles entradas que les proponía la semana pasada. Y la pregunta que había que responder era: ¿cuáles son los autores, los compositores de las 6 zarzuelas que repasamos en el programa 110, o sea, la semana pasada? Muy poca gente ha acertado todos, eran 6. Lo que sí pude hacer para ayudarles, para que vean que no soy tan mala ni tan exigente, pues les puedo decir los títulos de las zarzuelas que repasamos la semana pasada. Así que tomen nota, porque entonces los compositores, si no se lo saben, tendrán que indagar ustedes quiénes son. La semana pasada estuvimos repasando El Barberillo de Lavapiés. También Luisa Fernanda. Ya ven que lo voy diciendo despacito para que ustedes tengan tiempo de anotar algo. También escuchamos La Verbena de la Paloma. Después nos vinimos un poco hacia casa y escuchamos varias romanzas de La Tabernera del Puerto. Y finalizamos con dos grandes títulos del género chico: La Revoltosa y Doña Francisquita. Pues esos eran los títulos de las zarzuelas que repasamos la semana pasada en La Traviata. Y yo lo que les preguntaba era: ¿cuáles son los 6 grandes compositores de zarzuela que hemos escuchado en el programa de hoy? O sea, en el programa de la semana pasada. Así que, pues eso, el teléfono al que deben de llamar con las respuestas es, como siempre, 688-713-512. ¿Y cuál es el premio? El premio es un sorteo de 4 dobles entradas para acudir al Palacio Euskalduna el sábado 29 de marzo, o sea, en 2 semanas, este sábado no, el sábado que viene, para escuchar a uno de los grandes barítonos actuales del panorama lírico, y cuyo nombre no es que no quiera acordarme como en el Quijote, es que realmente es casi impronunciable. Lo voy a ensayar un poco y se lo digo ahora: Amartovshin Enkvat. Un recital magnífico de probablemente el mejor Rigoletto que hay actualmente en el panorama de la ópera, acompañado al piano, y es a las 7 de la tarde. Por tanto, si quieren participar del sorteo, aquí les espero enviándome un WhatsApp con los 6 nombres de los grandes compositores de zarzuela que visitamos la semana pasada. Y si acaso esto no es suficiente, ya saben que tienen a su disposición el podcast en la página web de Radio Popular Erri Irratia. Y hoy visitamos otra zarzuela, también de las grandes, no crean, Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero, un toledano, un tipo simpático, jovial, sin grandes pretensiones, que supo crear obras que conectaban con el público a partir de una extraordinaria vena melódica, siempre al servicio de argumentos sencillos, basados en personajes cercanos y reconocibles, entre los que casi siempre, por no decir siempre, triunfa el amor. Y Los Gavilanes es un buen ejemplo de todo esto. Sepan de Jacinto Guerrero Torres, el compositor, que desde los 6 años ya tocaba el bombo y los platos, en la banda de su pueblo, de la que su padre era director. Desde los 14 años y ya huérfano de padre, se esforzó en sacar adelante a su familia y entre otros trabajos era animador musical en las fiestas de los pueblos y pianista en las salas de cine, cuando todavía el cine era mudo. En 1914 compone el himno a Toledo, escrito para banda, y gracias a ello, fíjense, le dan una beca de la Diputación y del Ayuntamiento para ingresar en el Conservatorio de Madrid. Y aquí pronto consigue un puesto como violinista en la orquesta del Teatro Apolo. Su trayectoria fue imparable. En 1921 estrenó en Barcelona La Alsaciana, una zarzuela, y en 1922, un año después, La Montería, en Zaragoza. Y fue su tercera zarzuela, al año siguiente, la que estrenó en Madrid, Los Gavilanes. En 1927 llegó otro de sus más grandes triunfos, El huésped del Sevillano, que se hizo famosísima. En 1930 compuso, atención, la banda sonora de uno de los primeros cortometrajes del cine sonoro español. Se titulaba La canción del día. Y ese mismo año otro de sus grandísimos éxitos, La rosa del azafrán, una libre adaptación de El perro del hortelano de Lope de Vega. Pues su obra póstuma se estrenó en 1951 en el Teatro Albéniz de Madrid y se tituló El canastillo de fresas. Pues una vez que ya conocemos, siquiera someramente, pero ya tenemos unas pinceladas del compositor, de Jacinto Guerrero, vamos a centrarnos en la zarzuela. En realidad, Los Gavilanes es una fábula social sobre el poder del dinero, las hipocresías sociales, las mentiras escondidas y el deseo irracional. Bueno, pues esta fábula ha cumplido un siglo hace 2 años, o sea, tiene 102 años, porque se estrenó en 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El argumento de Los Gavilanes trata de un joven pescador llamado Juan, que abandona la aldea que le vio nacer y marcha a hacer las Américas en busca de oro y fortuna para ofrecérselas a Adriana, la moza que ha dejado en casa y que ha prendado su corazón. Juan regresa muchos años después, cargado del codiciado oro que ha conseguido en el Perú, y se enfrenta a sus sueños perdidos desde la lejana juventud. En una aldea sin nombre de la Provenza francesa, en 1845, hay una serie de personajes que reviven las ilusiones del pasado cuando este Juan, este indiano, al que, por cierto, en la aldea consideraban muerto, pues regresa. Regresa enriquecido y poderoso. Y claro, cuando vuelve con el municipio proyectando sobre él ciertas esperanzas interesadas de que sufrague el arreglo de las cosas, de los problemas del pueblo, su antiguo amor de juventud, Adriana, resulta que ya es viuda y con una hija, Rosaura, a la que Juan, que ha pagado todas las deudas de su familia, perseguirá en matrimonio, como un gavilán rondando a una paloma, en un ambiente de gran escándalo y trastorno. De ahí le viene el mote de El Gavilán a este indiano, con el que el alcalde y el gendarme de la aldea comienzan a llamarle con desprecio, comparándole con estas aves carroñeras que cazan a las inocentes palomas. Pues vamos ahora con los personajes y con su tesitura vocal. Tenemos a Adriana, que es mezzosoprano, antigua novia de Juan y madre actual de Rosaura. Después está Rosaura, era novia de Gustavo, pero es la que pretende Juan. Es soprano. Tenemos a Juan, al indiano, que regresa a su hogar, que es barítono. Y Gustavo, el novio de Rosaura, que es tenor. Y tenemos ya el cuarteto vocal protagonista. Soprano, mezzo soprano, tenor y barítono. Y luego hay dos personajes más, Triquet y Clarivan, que son dos actores cómicos. Bueno, pues es una zarzuela en tres actos, con cinco cuadros, y su libretista, creo que no lo he dicho, fue José Ramos Martín. Bueno, la acción, sí, esto sí creo que lo he dicho, se sitúa en una aldea, no se sabe cuál, de la costa de Provenza, en 1845, y comienza el primer acto. Está amaneciendo. Juan, un indiano maduro que ha hecho fortuna en Perú, llega a su pueblo natal para quedarse para siempre. Dos pescadores que acuden a su tarea son reconocidos por el indiano. Este se identifica, dice: «Soy Juan», abrazándose los tres efusivamente. Y pronto van llegando nuevos pescadores y en el pueblo estalla la alegría, ya que le habían dado por muerto. Escuchamos el preludio y la salida a escena de Juan.
Mi aldeo, cuanto el alma se recrea al volverte a contemplar, mis lares, después de cruzar los mares, otra vez vuelvo a mirar. Pensando en ti, noche y día, aldea de mis amores, mi esperanza renacía, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver, y este momento soñaba. Fuerte vuelva viejo, si alegre el corazón salta en mi pecho, te importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso, no importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ya vuelvo para no marchar jamás. te dio aldea de mis amores, mi esperanza renació, se aliviaban mis dolores. Pensando en ti, mar serena, pensando en ti, bello cielo, era más dulce mi pena y menor mi desconsuelo. Siempre en mi aldea pensaba, siempre ambicioné volver, y este momento soñaba.
La voz de barítono, la voz de Juan, del protagonista, era la de Renato Cesari. La orquesta era la Orquesta de Conciertos de Madrid, dirigida por Federico Moreno Torroba. Bueno, pues Juan trae dinero y riquezas y agasaja a sus sobrinas con hermosas joyas con las que presumen ante sus amigas. El alcalde, Claribán, es un hombre maduro, de la misma edad que el indiano, que Juan. Una vez se entera de la noticia, llega también para celebrar el regreso de este alardeando de la amistad que les unía en la infancia, cuando este le había dejado cojo de una pedrada, a lo que él había respondido abriéndole la cabeza. Bueno, cosas de niños o cosas de jóvenes. Aunque Claribán, el alcalde, insiste en ver a Juan, sus sobrinas se lo impiden al encontrarse su tío descansando de tan largo viaje. Llegan también en ese momento Camilo, el hermano de Juan, y su esposa, Renata, que luce con ostentación las joyas que también le ha regalado su cuñado. La nueva situación económica de la familia les lleva a reprender a sus hijas, a las sobrinas de Juan, instándoles a abandonar a sus antiguos novios pescadores, ya que ahora son ricas. También ha venido a saludar al indiano el sargento de gendarmes, Triquet, personaje algo más joven que Juan y que el alcalde, que discute con el alcalde cuál de los dos goza de mayor amistad con el recién llegado. Camilo anuncia a ambos que su hermano desea invertir parte de su fortuna en el pueblo, convirtiéndose en su benefactor. ¡Ja! Pues, ¿qué más quiere el alcalde? Que decir que le va a ayudar a administrar la fortuna a su antiguo amigo Juan. Escuchamos a continuación el foxtrot de las Lloronas. No hay por qué gemir. Y cantan nada más y nada menos que Rosaura, las sobrinas de Juan, el alcalde y el gendarme.
No hay por qué gemir, no hay por qué llorar. Libre es la mujer, ya que quiera debe amar.
Cuando la mujer, aunque quiera, no te amar.
Hay que tener valor para vencer los reveses de
señor.
Pues ha llegado Rosaura, la hija de Adriana, la antigua novia de Juan. Bueno, pues ha llegado, digo, Rosaura, que además es amiga de las sobrinas de Juan, y anima a estas a no abandonar a sus antiguos novios. También se ponen a hablar de Gustavo, que es el joven a quien Rosaura ama, aunque niegue que haya algo entre ellos. Bueno, llega un grupo de lugareños que también quieren saludar a Juan, con lo cual, al final, este tiene que abandonar su reposo para recibir su homenaje. El indiano desea corresponder a la bienvenida invitando a todos a beber en la posada. Cuando solo unos amigos le acompañan, le revela que en realidad su marcha del pueblo fue motivada por el amor frustrado a una aldeana, Adriana, con la que prometió casarse cuando fuera rico. Lamentablemente, durante su ausencia, la madre de Adriana, impulsada por la codicia, la obligó a casarse con un hombre muy rico. Juan, al saber la noticia, perdió interés por regresar. Ahora Adriana es viuda y pobre. Al concluir el relato, es la misma Adriana quien aparece para saludar a Juan, fundiéndose los antiguos amantes en un cariñoso abrazo. Esta, Adriana, le presenta a Juan a su hija, la bella Rosaura, y Juan promete acudir a visitarlas esa misma tarde. Escuchamos ahora el dúo entre Juan y Adriana. Otra vez vuelvo a mirarte. Cantan Manuela Ausensi y Toñi Rosado, mecho y barítono.
¡Adriana! La alegría de la juventud.
pecho siento palpitar. Vuelve otra vez cerca de ti. Al volver mi aldea
comienza el acto segundo. Triquet, el jefe de los gendarmes, está con su pelotón, con sus gendarmes. Y Claribán, el alcalde, está con sus tamborileros y rivalizan en estruendo para saludar a Juan. La pugna concluye con la intervención de Adriana, que se entera por ellos de que el indiano tardó años en regresar por ella.
Tamborileros, toca, toca, venid, aldeanos, venid acá. Quiero que todo el pueblo festeje a Juan, pronto la hermosa fiesta comenzará.
Quiero que todo el pueblo festeje a Juan, pronto la hermosa fiesta comenzará.
Venid, aldeanos, venid acá. Tocad, tamborileros, tocad, tocad.
La madre de Adriana le insinúa que Juan podría sacarlas de la pobreza en la que viven. Por ello, la abuela no desea que Rosaura continúe su cortejo con Gustavo. Adriana, en cambio, anima a su hija a continuar la relación con el joven. Gustavo regala una rosa a su amada, sellándose así entre ambos un compromiso de amor. Escuchamos cantar a Gustavo la romanza titulada La Flor Roja. Escuchamos esta romanza en la voz de Jaume Aragal. Pues antes de seguir adelante con los Gavilanes, nos queda el último acto, me gustaría dar cuenta del concierto que tendrá lugar el sábado, anoten, 5 de abril a las 7:30 en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, a cargo de la Orquesta de la Universidad del País Vasco, el Coro Bilbao Camerata y los solistas Jaurne Gamín de Anchía, soprano, y Mario Hernández Oquiñena, contratenor, dirigidos por Doru Arteni. El concierto estará presentado por mi colega Mercedes Albaina. ¿Y por qué les recomiendo este concierto? Porque lo organiza la Asociación Inés de Pablo Llorens, surgida en 2021 a raíz del fallecimiento de Inés, a la edad de 23 años, tras librar una lucha infructuosa contra un cáncer considerado poco habitual. Pues desde ese 2021, la Asociación Inés de Pablo Llorens convoca anualmente una beca de investigación y financia proyectos que son seleccionados por un tribunal de expertos en oncología, genética, biología y anatomía patológica, respaldados por GETI, Grupo Español para Tumores Huérfanos e Infrecuentes. Las entradas, esta vez no se trata de invitaciones, sino todo lo contrario. Precisamos recaudación y las entradas, les decía, son entre 15 y 17 euros. Se pueden adquirir en la propia Sociedad Filarmónica, ya saben, en la calle Marqués del Puerto, en Bilbao, una hora antes del concierto. Y también a través de el siguiente enlace, www.conciertoinesdepabloyorens.com. Y para quien no pueda asistir, sepan que existe la fila cero para que hagan sus donaciones con la cantidad que estimen oportuna. Este es el programa del concierto maravilloso de Buxtehude, un salmo de Pergolesi, el Stabat Mater que tantas veces hemos podido escuchar tanto en La Traviata como en Música Maestra. Si necesitan más información, la pueden obtener en la web de la asociación. Si ponen en su buscador Asociación Inés de Pablo Llorens, todo seguido, .es, podrán encontrar toda la información necesaria. En nombre de la asociación, gracias a todas las personas por su colaboración en una causa que afecta a la sociedad en su conjunto. Y seguimos con los gavilanes, porque, por su parte, Juan, el indiano, acude a hablar con la madre de Adriana y le confiesa que tras tantos años de soltería desea casarse. Lo mismo le revela a su hermano, afirmando que ha elegido como esposa a Rosaura, a la hija de Adriana. El amor del galán maduro hacia la joven provoca un fuerte escándalo en la aldea y tanto el alcalde como el gendarme Triquet le consideran ahora un sinvergüenza que abusa de su dinero, acusándose uno a otro de ser el mejor amigo de Juan. Bueno, en el acto tercero Juan ha pagado todas las deudas de la familia de Adriana para evitar la ruina total por sus múltiples deudas y obligar de ese modo, de paso, a Rosaura a casarse con él. De noche, en una sala de la casa de Adriana, se está celebrando el compromiso con la familia. Y a dicha reunión acuden el gendarme y el alcalde, que están en todas partes, informando a Juan de que ahora en la aldea se le conoce como Juan el Gavilán, porque se ha dado buena maña para cazar a la paloma. Y ya en soledad, Adriana confiesa a su hija que nunca ha dejado de amar a Juan.
No importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, y he de lograr lo que ansío, porque la fiel la quiero. Si el amor puede lograrse con dinero, mis riquezas a sus plantas las pondré. Yo la adoro con locura, yo la quiero, y aunque todos se opusieran la querré. El cariño que la tengo me domina, y por todos y por todo de saltar. La hermosura de Rosaura me fascina, nadie puede mis tormentos consolar. No importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, y he de lograr lo que ansío. Porque la quiero,
Rosaura no la año yo lo espero, que renuncies al amor de esa mujer.
Es mi encanto, es mi ilusión, es mi alegría, es la gloria con que puedo ambicionar.
La hermosura de Rosaura me fascina,
arde o braza, su cariño he de lograr. No importa que al amor mío se oponga todo el mundo entero, yo he de lograr lo que ansío, porque la quiero, la quiero.
En el segundo cuadro de este último acto, Gustavo le propone a Rosaura la huida como única solución a su amor, pero Adriana le sorprende antes de que puedan escapar. Entonces Gustavo implora la comprensión a la madre de su amada y ésta acaba aceptando su decisión. Escuchamos el dúo de Adriana y Rosaura, de madre e hija, titulado No merece ser feliz. Refiriéndose, claro está, a Juan. Cantan Ana María Sánchez como Rosaura y María José Montiel como mezzo soprano, como Adriana, con la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión, dirigidos por Enrique García Asensio.
Amantes musas de procurar e che tuo sposo incontri la felicità. Anche
cuando los jóvenes Gustavo y Rosaura se disponen a partir, llega Juan, que confiesa que ha comprendido que Rosaura debe casarse con quien ama y no con él, haciéndose, gracias a este acto, merecedor de la amistad y el respeto de toda la aldea.
Pensé que tú serías para mí valor, intento en vano demostrar tu amor, no podré nunca conquistar.
Yo sé que poco valgo para ti, pensé que tú serías para mí valor, intento en vano demostrar mi amor, no podré nunca realizar.
Por dinero me la quitan, por dinero te perdí. Yo maldigo ese momento, en qué necio te creí. Ven que yo te adoro, huye mi tesoro, que a lejanas tierras yo te de llevar. Yo te haré dichosa, yo te haré mi esposa, de nuestro cariño vamos a gozar.
Sin desprecio el oro, porque yo te adoro, y a lejanas tierras vamos a marchar. Tú me harás dichosa, yo seré tu amante esposa, y tu amor me ha de salvar.
Contigo siempre lograré, verás cómo te adoro con pasión. Serás la dueña de mi corazón.
Ven, mi cariño, sabré ampararte. ¡Huyamos!
Rosaura, hija, madre.
Huye conmigo. Será mi esposa.
Gustavo.
Ya te
Rosaura, hija mía. Llévatela.
¿Eh?
Llévatela, pero no así. Mañana la luz del día ante los ojos de todos. Yo mismo la arrojaré en tus brazos.
No importa que por amor me ahora esté viejo, si sabe sembrar el bien con su dinero.
Colorín colorado, este cuento de los gavilanes se ha acabado. Y nosotros terminamos ya, no sin antes recordarles que tenemos un concurso abierto en el que repartimos 4 dobles entradas para el recital que tendrá lugar el sábado 29 de marzo en el Palacio Euskalduna a las 7 de la tarde a cargo de barítono y piano. El barítono sensacional. Y por otro lado, que para participar en el sorteo tienen que enviar un WhatsApp de voz o de texto al teléfono de La Traviata, que es 688-713-512, diciendo el nombre de los compositores principales de zarzuelas que visitamos en el programa de La Traviata anterior, en el 110, y los nombres de las zarzuelas se los doy. Visitamos el Barberillo de Lavapiés, Luisa Fernanda, la Verbena de la Paloma, la Tabernera del Puerto, la Revoltosa y Doña Francisquita. Y si tienen alguna duda, revisen el podcast, el programa anterior, que se titulaba 6 títulos de zarzuelas imprescindibles. Bueno, pues con esto y un bizcocho, nos volvemos a ver la semana que viene, si ustedes quieren. No sin antes recordarles que hay un concierto el 5 de abril, sábado, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao a las 7:30, muy interesante, a cargo de la Orquesta de la Universidad del País Vasco, el Coro Bilbao Camerata y las solistas Jaurne Gaminde y Mario Hernández, soprano y contratenor, dirigidos por Doru Arteni. Y este concierto es a favor de la Asociación Inés de Pablo Llorens. Las entradas están a 15 o 17 euros y se pueden adquirir en la propia Sociedad Filarmónica en Marqués del Puerto una hora antes del concierto o también en el siguiente enlace: www.conciertoinesdepabloyorens.com. Para quien no pueda asistir, recordarles que existe la fila cero. Y el programa maravilloso, Buxtehude y el Stabat Mater de Pergolesi. Ahora sí, nos despedimos. Agur, amigas y amigos. Hasta la próxima semana.